Seigneur, c'est con vosotros.
Y con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo. Para que lo coman, ya no mueren. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y yo lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede ese darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y murieron. El que come ese pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Buenas noches. En el diario de Santa Faustina, yo pienso que ustedes, al leer y meditar, siempre tener en mente, en vista, la realidad de Cristo presente en la Eucaristía. Es decir, de ver cuántas veces en el diario aparece la misa, aparece la comunión, aparece la hostia, aparece una fiesta litúrgica. Está imbuida, podemos decir, de la realidad litúrgica. Por eso les invito a tratar de leer el diario, de ver cuántas veces aparece la realidad de la Eucaristía. Yo acabo de leer San Juan capítulo 6, que tiene 71 versículos. Hay dos milagros donde Jesús multiplica los panes, camina sobre las aguas, y luego Jesús da uno de los discursos más brillantes en toda la Biblia. Pero después ellos lo dejan. A pesar de su elocuencia, a pesar de su santidad, lo abandonaron. Muy interesante. Qué triste, ¿no? Y yo digo, no estaba hablando en forma literal, estaba hablando en forma simbólica, no digo esto, ¿no? Si quedo con San Pedro y los apóstoles y digo, ¿ustedes me van a dejar también? Y San Pedro replica diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús dijo, es cierto que yo lo llamé, pero uno de ustedes es un diablo. Así termina el capítulo. Uno de ustedes es un diablo, haciendo referencia a Judas Iscariote, que lo iba a traicionar ya en la última cena. Esa fue una profecía de lo que iba a pasar en la última cena y después. Lo que voy a hacer hoy es, voy a hacer como tres referencias explícitas del pan de vida. Después le voy a dar un pasaje del diario que había sacado una copia y voy a repetirlo y vamos a leerlo. Y es uno de los números, yo pienso, más bonito en todo el diario, ¿no? Referente al tema. Entonces le voy a decir como tres experiencias que hay en el diario de Santa Faustina referente a la Eucaristía. Voy a empezar con la experiencia o número muy triste. Jesús dice que muchas personas me reciben como un objeto muerto. Qué triste, ¿no? Eso es fuerte. Ese lleva lágrimas, ¿no? Pero ese pasa hoy día. Te lo repito, Jesús dice que muchas personas me reciben como un objeto muerto. Eso fue hace 80 años atrás, 85 años atrás. Yo pensé que hoy es peor. Pedir que nunca reciba a Jesús como un objeto muerto. Amén. Y nadie aquí. Sino arrepiéntense. Arrepiéntense. Recibirlo cada día con más amor. Amén. Más fervor. Más pasión. Más ganas. ¿Qué pasaría si viene una persona en tu casa y lo ignoras? Un huésped lo ignora. Pero qué insulto, ¿no?
Sí.
Pero lo hacemos lo mismo con Jesús, ¿no? Persona que viene a la casa, viene de México después de 5 años, ignorar que él está presente. Eso es mala educación al máximo, ¿no? Bueno, lo hacemos con Jesús. Si no hablamos con Él un poco después, no nos preparamos para recibirlo bien. Es un pasaje bíblico que ustedes van a encontrar más adelante. Ok, otra de mucho ánimo es el diario que ustedes están leyendo tiene 1,828 entradas. Es largo. Pero cada entrada es una joya. ¿No es cierto?
Sí.
Cada entrada es una joya preciosa, cada parafito. Muchos son un parafito. Lo que yo le voy a dar es una página media. Ese número, ¿no? Pero la manera que está compuesto el libro es dividir el libro en libros. Y son 6 libros. Pero el último libro son como 25 números. Y es la manera que Santa Faustina se preparaba ella para recibir la Santa Comunión. Es el libro 6. ¿Ustedes quieren ver cómo una santa recibió la comunión? Ya lo tienen. ¿Okay? Ya lo tienen. Ya lo tienen. ¿Ustedes quieren ver cómo una santa, ella una santa, como ella se preparaba y recibía a Jesús en la Santa Comunión? Eso es lo mejor que hay en los 2,000 años de la Iglesia Católica. Ok, otro pasaje. Ella no ha llegado todavía. Ella estaba en la enfermería. Ella iba a morir a los 33 años, como murió Santa Teresita. Santa Teresita murió de tuberculosis, okay, a los 24 años. Santa Faustina murió a los 33 años. Pero prácticamente estaba muriendo. Y ella dijo, Jesús, si quieres sanarme, tú puedes. Pero va a pasar mediante el sacramento. ¿Y qué pasó? Comulgó. Y sus pulmones que no funcionaban más, fueron regenerados con la hostia. ¿Sí? Lo van a encontrar más adelante. Estaba a punto para morir, y recibió la hostia y sintió un ruido como si fue purificado, limpiado sus pulmones con el cuerpo y sangre de Cristo. Yo he notado a veces, me siento cansado a veces por la noche, y recibo la hostia y me siento fuerte. Más que una vez. Como la hostia. No, siempre pasa así, pero la hostia es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. lo que le voy a decir es sorprendente, pero ustedes me van a entender. Nosotros admiramos el cuerpo de los atletas, ¿no? Como uno ve los basquetbolistas, son personas que tienen un cuerpo muy fuerte, ¿no? O uno que está haciendo lo que es triatlón. Triatlón es que tiene que ser tres deportes enseguida, ¿no? Tienen físico fuerte, ¿no? Pero Jesús hubiera tenido el cuerpo más fuerte.
Sí.
En el sentido que no tuvo pecado original. Entonces sus pulmones, su sistema respiratorio hubiera sido lo mejor porque él no tuvo pecado original. Por eso ver la película de Mel Gibson y verlo recibir tantos golpes. Nosotros con un golpe caeríamos con el desmayo, ¿no? Pero él recibió tantos golpes. Por eso al recibir la hostia recibimos también el cuerpo físico de Cristo.
5,480 golpes.
Y tantos golpes, ¿no? Y su cuerpo fue en la llaga abierta. Ok, en una cosa más es cuando están celebrando la Santa Misa, a veces Jesús se transforma en un niño que está bailando sobre el altar. Eso yo pienso muy interesante, en que cada hostia consagrada hay. Ese es un milagro, que en la hostia hay el niño Jesús, Jesús adolescente, Jesús de 20 años, Jesús crucificado, Jesús resucitado en cada hostia. Es un milagro grande. Por eso hoy vamos a repartir un pasaje muy hermoso donde hay la adoración de la Sagrada Hostia. Yo voy a leerlo y comentarlo. Entonces, si tres o cuatro personas podrían repartir la hoja, vamos a y mientras que están repartiendo, esa sería una manera excelente para prepararse para la misa. Si quieren prepararse bien para la Santa Misa, es número 356 del diario, o para hacer una hora santa, o para dar gracias. Entonces, esta hoja sirve para prepararse para la misa, dar gracias y para hacer una hora santa, ¿no es cierto?
Sí, padre.
Realmente, no es esa. Es una catequesis riquísima sobre qué es la Santa Hostia. Entonces, ¿cada una tiene una hoja? Okay, lo que voy a hacer es, yo voy a leer cada frase y comentar, y al final podemos rezarlos juntos. Y esa va a ser su motivación esta semana de tratar de profundizar su amor por Jesús sacramentado. Rocío tiene uno. Ok, voy a leer y comentar y pedirle al Señor que mediante esta clase que podemos enamorarnos con Cristo sacramentado. Es un tema que nunca debemos cansar de predicar y meditar. Yo creo que como sacerdote, si tuviera que predicar sobre esa cada misa el día de domingo hasta el año 2050, si vivo hasta esto, podría dar una prédica distinta. Porque la Eucaristía es tan rica. Es Jesús, ¿no? Es como un diamante expuesto al sol, donde brotan los rayos distintos. Un arco iris de luz. Por eso voy a leer y hacer un breve comentario. ¿Okay? ¿Listo? Dice Santa Faustina, o Santa Hostia. ¿Okay? Es importante subrayar Santa Hostia. Y lo que quiero decir es siempre hablar de la Eucaristía con mucho respeto. ¿Me oyen?
Sí.
Mucho respeto. ¿Saben que me duele? Mucha gente dice, yo voy a ir para agarrar el pan. Uy, I hate that. Está mal esto. Es muy común. Voy a agarrar el pan. Me vaya Denny's o Taco Bell, ¿no? Va a Vans o Ralphie's, ¿eh? Pero no hay pan aquí. Es una falta de catequesis, ¿no?
Sí.
O yo voy a tomar el vino en la misa.
Sí.
¿Qué vino? Vaya Olive Garden, ¿eh? No es vino. Yo me pongo un poco enérgico a curricular la persona, ¿no? No es vino. Es la sangre preciosa de Cristo. Hay que tratar de pulir nuestro vocabulario un poco, pulirlo. Enseñar a la gente un poco mejor español. Pulir su vocabulario, ¿no?
Sí.
Algo tan majestuoso, sublime, exquisito. Hay que tener un vocabulario un poco más elevado, ¿ok? Más sublime. Entonces ustedes podrían sobrellar y poner, ¿ok? Respeto por el título. Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Ok, subrayar Divina Misericordia. Ese es mi tema hoy. Ustedes, leer el diario de Santa Faustina con un enfoque más eucarístico. Yo pienso que eso va a enriquecer mucho más sus lecturas. Ustedes van a ver la Eucaristía en forma implícito o explícito. ¿Saben qué significa implícito o explícito en español?
Sí.
Okay. Implícito es indirecto. Explícito sería en forma directa. Okay. Ustedes van a ver alusiones implícitas, pero también comentarios explícitos. Entonces, esa primera frase, hostia, o sagrada hostia, relacionada con la Divina Misericordia. Sigamos. O Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros, y especialmente hacia los pecadores. Ok, yo subrayo, oculto. Está oculto. Porque no parece Jesús. No gusta. El gusto es pan. El gusto es vino cuando toma. Pero es realmente Cristo. Okay. Jesús se esconde. Y solamente los, como niños y los de mucha fe, lo van a entender. Ok, tercero. O Santa Hostia, que tiene la vida eterna, que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros, especialmente a los pobres pecadores. Ok, yo saco dos ideas de esto. Uno es, puede subrayar la vida eterna. Puede poner Juan capítulo 6. Ok, ustedes quieren ir al cielo. ¿Sí?
Sí.
Hey, depende de este tema. Depende de este tema. Nuestra salvación depende de lo que nosotros estamos estudiando esta noche. Y de sus hijas. Sus niños de la doctrina. Sus parientes. La vida eterna viene cuando recibimos la vida eterna en nuestra alma. Esa es la hostia. Jesús dice, el reino de Dios está dentro de nosotros. Esa fue mi predica en la misa a las 8 de la mañana. El reino de Dios está dentro de nosotros. En la gracia de Dios, y especialmente cuando nosotros estamos comulgando. Y yo subrayo también la palabra abundancia. ¿Sabe que me duele un poco como sacerdote? Cuando estoy dando las hostias y tengo que reponerlas en el tabernáculo. Yo prefiero que terminen en sus corazones. Me duele, ¿no? Yo prefiero cada misa que casi no hay suficientes hostias. Pero personas calentando la banca ya, no como gana, como a mí me duele. Y duele Jesús. Duele mucho Jesús, porque no está apreciado. Que abundancia refiere a San Pedro Chanel. Tuvimos misa hoy a las 6, 8, 12, 3 y media, 6 y media. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Qué más quieren ustedes? Domingo, 6 de la tarde, sábado, 6 y media, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8. ¿Qué más quieren ustedes? ¿No? Esa es abundancia. Tal vez el único lugar donde tiene más es la Merced en Guadalajara, ¿no? Escuché la Merced en Guadalajara, tal vez tiene todavía más, ¿no? Pero abundancia. Pero debemos dar gracias. Y la palabra Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Acción de gracias. Qué poco que apreciamos ese don. Cómo duele el corazón de Jesús, ¿no? Qué poco. Por eso, si nosotros queremos salvar nuestras almas, depende de la Eucaristía. Verónica, lo mejor que puede hacer por sus hijos es llevarlos a enamorarse con Jesús sacramental. Nada más grande. Nada más grande. Lidia, su hijo hizo la primera comunión. Ojalá que ese niño se va a enamorar tanto con Cristo sacramentado que va a querer sacerdote. Espero. Espero. ¿Quieres ser santo? ¿O que se haga sacerdote? ¿Eh? Ojalá. Pero realmente, ¿no? Ustedes tienen que ser apóstoles de la misericordia, pero apóstoles de la Eucaristía. ¿Amén? De la divina misericordia. Pero ahí, como estamos viendo, la divina misericordia y la hostia caminan juntos. ¿Qué digo? Al principio que don de la divina misericordia es la hostia, la santa hostia. Sigamos. Oh, santa hostia en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros, especialmente a los pobres pecadores. Esto puede poner al lado la Santísima Trinidad. Qué catequesis bonita, ¿no es cierto?
Sí.
Qué catecismo hermoso. Catequesis debería enseñar a los niños en la doctrina esto. Sacar una copia, explicarlo, prepararse para la Santa Misa, leerlo, o dar gracias. ¿Qué una idea más sobre esto? Hoy día, común y corriente es lo que se llama divorcio. ¿Sí? Cada dos por tres, ¿no? Pero en la Santísima Trinidad no existe divorcio. Donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. Raquel, ¿usted sabe que en la Santa Misa está presente la Santísima Trinidad? La finalidad de la Misa es de glorificar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es la finalidad de la misa. Glorificar a Dios Padre. Ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Por Cristo con él y en él. La doxología, ¿no? La doxología es un resumen de la esencia de la misa. Glorificando a Dios Padre. Ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Okay. Pues puede poner al lado de esto, este número o lo que sea, la Santísima Trinidad. Que sigamos. O Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas, especialmente la de los pobres pecadores. Ok, comentario. ¿Tú te confiesas? ¿Algunos pecadores aquí?
Sí.
La mejor penitencia que podría recibir, vaya a recibir la hostia. Mejor. Mejor que hay. Y esta semana, más que una vez, cuando estoy rezando la misa, tenía varias misas con intención libre, yo ofrezco la misa en reparación por sus pecados,
yes,
y míos, en prevención por sus pecados.
Yes.
Lo hago siempre más. Me siento realmente motivado a rezar por toda la gente en San Pedro Chanel, implorar la misericordia de Dios sobre los pecadores. Y yo inclusive, porque yo soy pecador también. Y también pidiendo prevención. Y yo creo que ustedes van a pecar mucho menos debido a esta misa. Porque la sangre de Cristo va a ser un escudo para impedir las flechas focosas del diablo, ¿no? Yo lo creo. Aunque si ustedes no creen, mi oración va a superar su duda.
No, sí creo.
La misa es fuerte. Tiene que entenderlo. Si no hay, si tú hicieras ayuno, pan y agua cada día por 1,000,000 años, una misa, una comunión vale 1,000,000 veces más. Y no niego que hay que ser ayuno, ¿ok? Hay que ser ayuno. Pero vale mucho más, porque el ayuno es obra de nosotros. La misa es Opus Dei. ¿No lo que Opus Dei?
Obra de Dios.
Obra de Dios. Obra de Dios. Pero si aunque su sacerdote no te da por penitencia, la misa comunión, hágalo igual. El padre, cuando yo me confieso con el padre, yo trato de ser 3 veces más de lo que me dice. 2 o 3 veces más. El padre, un misterio de rosario, me voy a ser 2. No, voy a rezar un rosario. ¿No? Yo quiero realmente recibir muchas gracias cuando yo me confieso. Eso se llama la gracia dispositiva, ¿no? ¿Sigamos?
Sí, padre.
O Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Puede poner al margen Juan capítulo 4. Juan 4, ¿no? La Samaritana.
Sí.
Jesús dijo, dame de beber. Dame de beber. San Agustín dice, Dios tiene sed que tengamos sed por él. Dios tiene hambre que tengamos hambre por él, San Agustín. Qué grande San Agustín, ¿no? Y esta agua viva, 2 interpretaciones más, es el Espíritu Santo. Y agua viva es esto. ¿Eh? La agua viva que brotó del corazón abierto con el lanzazo. Y esta agua viva significa bautismo y confesión. Qué rico saber un poco de simbolismo, ¿no?
¿Hace también la unción de los enfermos?
Tal vez en forma indirecta. Dice Vaticano II que la iglesia nació del corazón abierto de Cristo, mientras que descansó en la cruz con su corazón abierto, la iglesia nació. Y nació en forma completa, Pentecostés, ¿no? Pero nació Viernes Santo, pero el nacimiento total fue el día de Pentecostés. ¿Okay? 52 días más tarde. ¿Okay? ¿Amén?
Amén.
¿Sigamos? Oh, Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo, que arde del seno del Padre Eterno, como el abismo de la infinita misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Y yo pondría al margen Revelación capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, que es el contrario. Jesús había dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra, y no estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Revelación capítulo 3 es, tú no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de la boca. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, ¿no? Jesús quiere fuego, no personas apagadas. Esa fue mi misa de domingo, empecé diciendo que la iglesia es un gigante dormido. ¿Cierto? La iglesia católica es un gigante dormido. Es un gigante dormido. 1.2 billones de católicos. ¿Dónde están? Mirando fútbol. Comiendo enchifladas, ¿no? Durmiendo la siesta. Comiendo hot dogs por 4 de julio, ¿no? Sí, la iglesia está dormida, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. El día miércoles he dicho en tantas misas. Los coros aquí, hay muchos coros en la iglesia y son, para mí todos son buenos. Todos son buenos. Para mí lo que vale más es la buena voluntad y todos tienen buena voluntad. Si fallan un poco, ¿quién no falla, no? Pero lo peor es esto. Porque cuando estaba dando la plática a 9 de la mañana, había Anabel y algunos que estaban de acuerdo, pero le voy a dar una crítica constructiva. ¿Qué es la crítica constructiva? Es, muchas veces hay coro que cantan y nadie canta con ellos. Eso está mal. La finalidad del coro es de elevar el corazón, la mente de todo el pueblo. Quien canta bien son los carismáticos, ¿no? Sí. Y los cristianos, ¿no? Los cristianos vuelan el techo, ¿no? Vuelan el techo, ¿no? Bueno, va allá, todo el mundo está cantando, abrazándose. Católico. En el con alegría, Señor, cantando en el con alegría, Señor. No está muy lejos de la verdad, ¿no, Miguel? Pero le voy a decir algo medio irónico. Medio irónico. Es, a veces hay una misa donde todo el mundo canta. Es cuando no viene el coro y está celebrando la misa para escobita. Amén. ¿Sabe qué hago? Yo conozco muy bien la gente, estoy aquí más que 20 años. Lo conozco. Sus hijos, sus nietos. ¿Y qué hago? Yo canto canciones que todo el mundo sabe. Demos gracias al Señor. Alabaré, alabaré. Alzar las manos. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Y digo, ustedes tienen que cantarse, ¿no? Vamos a cerrar las puertas con llaves, ¿no? Y no van a salir ustedes, ¿no? Y todo el mundo está cantando. Entonces hay nada más que un corista para escobir, para motivando, ¿no? Motivando. Canto, y los niños saben, porque en la doctrina cantamos estos, y no son canciones infantiles. Yo tengo un amigo. Eso podría cantaba un doctorado, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama. Hay cuatro estrofas. Por eso debemos tratar de despertar los que están en coma. ¿Okay?
Sí.
La iglesia en coma. ¿Okay? No es algo de gramática, sino es algo clínico, ¿no? Hay que tener fuego. Y que, lo irónico es, si uno va a la misa y comulga bien, recibe fuego. Pero si va a misa y no comulga, sale apagado. Sale muerto, ¿no? Pero si uno comulga bien, sale con fuego, ¿no, Lucía?
Sí.
Sale con fuego. Pero si va a misa simplemente como un espectador para ver quién está fallando, para criticar como anda la misa, sale peor. O va a la misa con su celular, con la intención de mandar un mensaje que vaya a freír churros, ¿no? Que vaya a freír churros, ¿no? Pero no dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué venir a la iglesia con tu celular, no? ¿Tu amigo es más importante que Jesús?
No.
¿Más importante que el Padre?
No.
¿Más importante que el Espíritu Santo?
No.
No. Dejar tu celular en tu casa, tu carro. Tu honor es tan importante que no puede estar sin tu celular por una hora, ¿no? Es la adicción moderna. Escuché un hombre en Las Vegas no podía encontrar una mujer y se casó con su celular. Busca una capilla, un pastor, y han hecho los votos, ¿no? Mi pregunta es, si se pelea con su celular, ¿va a recibir mitad del dinero? Qué locura, ¿no? Tal vez el hombre dice, voy a tener menos problema con mi celular que mi mujer, ¿no? Yo pienso que no. Sigamos. O Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades. Okay, voy a detenerme allá. Pueden escribir al lado el Consejo de Trento. El Consejo de Trento. Fue uno de los consejos más importantes en la Iglesia Católica. Voy a darle un pasaje del Consejo de Trento. Ok, tú, en el día, corajes, una mala palabra, algunas mentiras piadosas, algunos pensamientos pasajeros no muy buenos, ¿no? Poco de gula. Tú comulgas, la comunión quema todos esos pecados. Ese es el Consejo de Trento. Es medicina para nuestras enfermedades diarias, dice el Consejo de Trento. Muy importante saber eso. Si no hay pecado mortal, si no hay pecado mortal, que comulgue cada día. Y hasta la comunión bora, quema, destruye los pecados veniales. ¿Ustedes sabían esto? No, padre. Ahorita ya saben. De privarse de la comunión por un pecado venial, eso es tonto. Hace si uno viene a la iglesia y se persigna con agua bendita, eso quita los pecados veniales también. ¿Sabe esto?
Sí, sí.
Entonces, utilizar el agua bendita, Señor, perdóname por mis chismes, ¿ok? Mis malas palabras, ¿ok? Esa quita, borra los pecados veniales. ¿Ven? Nadie sabe esto. Y gente que no comulga está privándose de gracias infinitas por su propia ignorancia. Por eso, esa frase me regresa al Consejo de Trento, que tomaba lugar en el templo de Santa Ignacia de Loyola con San Carlos Borromeo en el siglo XVI. El Consejo de Trento es una respuesta a la reforma protestante. Es la contrarreforma. Okay? La contrarreforma. La reforma, la contrarreforma, son los católicos luchando contra los protestantes. ¿Cómo? Sí, ese fue el primer catecismo universal. Hay dos catecismos universales en 2000 años. Uno en 1992, Juan Pablo II con Cardenal Ratzinger. Y el primero fue el Concilio de Trento en el siglo XVI, en el templo de Santo Ignacio de Loyola. Más fácil entender esto que el nuevo catecismo. Hay que leer los dos. Catecismo nuevo es una joya, pero es muy denso. Mientras el catecismo de Trento es más fácil para entender. Donde pone el sacramento, la institución, la materia, la forma, el ministro y el efecto. Excelente. Donde catequista tiene que usar ese estilo. Es mi estilo, ¿no? Amén. Sigamos. ¿Qué remedio? Que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Ven que cada vez puede subrayar también pobres pecadores. ¿Cuántos pecadores aquí? Está hablando de a nosotros, ¿no? Algunos están pensando, no, yo no soy de ellos, ¿no? Yo voy a San Pedro Chanel, ¿no? Yo tengo dos alas y una areola brillante, ¿no? No, somos pecadores. Pobres pecadores. Y Santa Teresita dijo, sin la gracia de Dios yo podría cometer los pecados peores en el mundo. Santa Teresita. Pero Dios siempre me quitó los obstáculos. Dios quitó los obstáculos del camino y no he caído porque Dios había barrido el camino. Nosotros también. A lo mejor la misa que yo había rezado pidiendo de impedir pecados es tal vez porque nosotros pecamos menos. Una misa. La fuerza de la sangre de Cristo. Amén. Sigamos. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros. Gracias a la infinita misericordia para nosotros, especialmente para los pecadores. Ok, para mí es muy claro. Si queremos una relación muy íntima con Dios, no hay nada más grande que la comunión. Que la relación más íntima que puede existir en el mundo es ¿qué? Es la comunión en nuestra alma. Porque se une cuerpo, sangre, alma, divinidad con nuestra alma. No hay nada más íntimo. Y más fuerte. Han dicho que uno se transforma en lo que come, ¿no? Come mal, se engorda, ¿no? Pero si uno come el cuerpo de Cristo, nos transformamos en Cristo. Como dice San Pablo, no más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Amén. Amén, ¿eh? Amén. Sigamos. Oh Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. ¿Qué puede poner al margen? Los sentimientos y las virtudes de Jesús. Ustedes quieren ser virtuosos o santos. Cada hostia tiene la fe de Jesús, la paciencia de Jesús, la obediencia de Jesús, la mortificación de Jesús, la pureza de Jesús, la fortaleza de Jesús, la sumisión de Dios Padre de Jesús. Todas las virtudes que tú podrías decir, ¿entender? En cada hostia recibe el corazón de Jesús con las virtudes más sublimes posibles. Y eso significa, pensar ahorita, ¿cuál es tu defecto mayor? No lo digo públicamente, ¿ok? ¿Y cuál es tu defecto mayor? Pensarlo. Que Jesús, en la hostia, tiene la virtud contraria. No se puede poder cambiarnos, vencer nuestras pasiones y defectos. La manera mejor son comuniones fervientes. No cabe la menor duda. ¿Conoces San Juan Bosco?
Sí.
Oh, tú tienes 150 años. Oh, sombra de su vida, ok. Ok. Que conoce algo de San Juan Bosco, mejor dicho eso, ok. Se habla que él decía a sus alumnos por penitencia, vaya a misa, vaya a misa. Y eso fue cuando la gente comulgaba dos veces por año. Es el siglo XIX, ¿no? ¿Cuándo vivía Juan Bosco? 130 hasta 1890 más o menos, ¿no? Siglo XIX. Eso fue antes de San Pío X, ¿no? Entonces, él era pionero de la comunión frecuente. Hasta que Santo Domingo Sabio comulgaba, llegaba cada dos días, cada día. Eso fue impensable. Pero Santo Domingo Sabio comulgaba bajo permiso de San Juan Bosco casi todos los días. Por eso se llama Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio debido a su relación con Cristo y Eucarístico. ¿Puede llevar a sus hijos a la misa cada día? Que están vacaciones. Yo fuera mamá, papá, lo que me daría más gracias es un hijo que dice, mami, estamos en vacaciones, podemos ir a misa cada día. Yo estaría en éxtasis, ¿no? Es rarísimo, pero eso significa que esos papás han trabajado muy bien. Han inculcado en los niños lo más importante. Es rarísimo esto, ¿no? Por ejemplo, por dos semanas tenemos rosario, tenemos película, tenemos la Santa Misa. Debería llenar la iglesia nueva. Pero vienen pocos. Porque tiene muy poca fe hoy día. ¿Sí? Pero tiene muy poca fe. Es como si yo te dijera, ok, cada día por dos semanas, aquel que viene y me saluda, le voy a dar 5 billones de dólares. ¿Vendría la gente? ¿No? ¿Sí o no?
Sí.
¿Pero qué vale más, 5 billones o la hostia? No oigo.
Santa hostia, padre.
Ok, gracias, ok. ¿Lo creen ustedes?
Sí.
Entonces, como dijo Jesús, cuando viene el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, y los corazones se enfriarán muchos. Poca fe. Uno cree en la hostia, quiere venir a misa cada día. ¿No es cierto?
Sí.
¿Qué pasaría si usted falta misa, Lucía?
No, yo me muero.
¿No? Me muere, ¿no?
Yo
también. ¿Berta? ¿Usted igual? ¿Teresa igual? ¿Miriam? ¿Elvira? Yo pienso, el mar y ustedes van a misa diaria, ¿no?
Sí.
No pueden vivir sin la misa diaria. Por eso, si ustedes pueden tratar de llevar personas de venir a misa cada día, de ser apóstoles de la misa diaria. Yo estoy tratando de hacerlo por varios años y a paso de hormiga estoy goteando las personas. Quiero un diluvio, pero es duro. Pero si una persona se convence de la misa diaria, cambia su vida, la persona está en el camino de la santidad. ¿No es cierto?
Sí.
Pues hagan esfuerzo de tratar de convencer más y más personas. Usted es el grupo más selecto para hacerlo. Pues se viene tanta formación, ¿no? Traten de llevar más personas de hacer esto. Y el efecto dominó, ella va a venir con otra persona, otra persona, otra persona. Qué bonito sería que no tenemos más espacio en San Pedro, no tenemos que construir una mega church como Joel Osteen, ¿no? O Saddleback, ¿eh? Ojalá un día. Sigamos. O Santa Hostia, en la que están encerrados todos los santos. Ok, ya hemos hecho. O Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. ¿Okay? Puede poner al lado los enfermos. Rose, ¿usted lleva la comida a los enfermos?
Sí.
cada día. ¿Se acuerda Karina? Muchacha. Murió a los 11 años más o menos. Tenía cáncer, ¿no? ¿Le ayudaba la comunión diaria? Mucho o poco. O muchísima. Pues yo sugiero, cuando voy a visitar una casa, un enfermo, bueno, uno de los ministros podría dar la comunión cada día. Eso da la fuerza para aguantar los dolores, los sufrimientos, ¿no? La quimioterapia o radiación, lo que sea. Pero si conoces personas enfermas, no hay nada mejor que sugerir de comulgar todos los días. Esa parroquia, ¿qué pasa después de misa a las 8? Viene una línea de personas que me pide hostias. Padre, 3, 4, 10, ¿no? 8. Se lo doy y ya van a dar la comunión a los enfermos. Por eso, para poder llevar la cruz del dolor, del sufrimiento, necesitamos Cristo. Y Él está presente en la hostia. Porque al final el sufrimiento puede ser bastante fuerte, ¿no? Y el diablo ataca. A veces el diablo ataca más al final, ¿no? Pues la comunión es nuestro refugio, nuestra salvación. ¿Amén?
Amén.
Una cosa más, a veces oigo una persona que va a México porque su mamá está enferma o su papá está enfermo. Yo pregunto, ¿llevaste al sacerdote? Y se agacha la cabeza. No, ¿por qué? Oh, tenía tantas actividades. Te voy a regañar. ¿Fuiste a México? ¿No llevaste a tu papá que tiene 90 años, está muriendo? ¿No llevaste al sacerdote? Le traje tacos. Oh, ¿qué importa tacos? O pizza de California, no. Qué poco amor. Qué poco amor. Le había comentado, ayer mi papá cumplió 88 años, rezar por él, ¿no? Hace como 2 años tuvo una caída y parecía que fue un infarto. Y los médicos que hice mi mamá fue de llamar el sacerdote, luego los paramédicos. ¿Bien hecho? Llamó a los paramédicos, pero primero el sacerdote. Porque si mi esposa va a morir, yo quiero que reciba los sacramentos. Gracias a Dios que no fue serio, pero yo nunca escuché a nadie, menos mi mamá, hacer esto, ¿no? Es una mujer de fe. Mujer siempre está pensando en Dios, ¿no? ¿Cómo puedo salvar a las almas empezando con mi propia familia? ¿Qué raro es esto? Hasta que mandar al sacerdote a los enfermos, a veces la persona asusta, pensando que si el padre viene, va a morir. Casi como un espantapájaro, espanta muerto, espanta enfermo, ¿no? Qué poco entendimiento de los sacramentos, ¿no? O Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Puede poner, no quiero asustarles, pero pongan San Juan de la Cruz, la oscura noche del alma. San Juan de la Cruz, la oscura noche del alma. ¿Sabe qué es esto? San Juan de la Cruz habla en sus escritos místicos que tiene que pasar por oscuridad interior, exterior. Como pasar por un túnel, pasar por un fuego. Y Santa Faustina pasaba por eso cuando era novicia y ella no sentía la presencia de Dios para nada, una repugnancia para Dios, una santa. Y su guía espiritual dijo, bajo obediencia tú tienes que comulgar, porque pensaba que no era digna de comulgar, y bajo obediencia ella obedeció su guía espiritual y ya pudo superar esta prueba enorme. Qué importante la obediencia.
Obediencia.
Hay que saber obedecer.
Sí.
Hay que saber obedecer. No hay vuelta de hoja. Es el camino que lleva a la salvación. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. Les había comentado una vez en mi clase de confirmación, había preguntado a los muchachos de la confirmación, ¿qué te gustaría si fuera tu última comida? Hamburguesa, pizza, Black Angus. Una persona dijo, la Santa Comunión. Fue para su vida. Ellos pensaban, hey, padre, bastante bien, hey, ustedes. Pero uno piensa, ¿no le gustaría a ustedes su última comida, la hostia? De recibir la hostia y morir, después uno se despierta frente a Jesús, y Jesús puede ver su presente reflejado en tu cuerpo, que había recibido la hostia muchas veces, su última comida, la hostia. Le voy a decir un secreto. Muy importante tener un amigo sacerdote, ¿no? Amén. Es bueno, como decimos en inglés, good fire insurance, es su garantía de fuego.
¿Es usted nuestro amigo, padre?
Ah, sí. ¿Está chantajeándome? Sí, es cierto, ¿no?
Y lo llevo al pollo loco.
A pollo loco. A mí yo tengo comido pollo loco, sino la hostia, ¿no? Que Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las... Oh, perdón, me brinqué uno, ¿no? Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. Se ve una persona muy triste, desanimado, desesperado. Decirle, vaya a la iglesia, una buena confesión, una buena comunión.
Sí,
eso
sí,
lo va,
sí.
¿No es cierto, Lucía?
Sí, claro.
Lo va a sacar
sí,
del abismo de la desesperación.
No hay más.
Hágalo.
No hay más.
No mandarlo al psicólogo, ¿no? Mandarlo al médico divino.
Sí.
Cristo en el confesionario. Y aquel que alimenta es Cristo sacramentado. ¿Amén? ¿Cómo comentar más sobre esto? Digamos en tu día, muchas pruebas, sufrimientos, contrariedades, contradicciones, dolores, rechazos, malentendidos. A veces pasa, hay días así. Pero si ese día tú comulgaste bien, fue un día muy bueno. ¿Amén? Si todo anda mal, y tú comulgas, ese día fue un día bueno. Porque tú recibiste a Jesús. Aquel que recibe a Jesús, tiene todo, ¿no? Tiene todo. Acuérdense de esto. Y acuérdense de esto, que mañana el sol se va a levantar, pero también Cristo, la luz del mundo, se levantará cuando el Padre celebra la misa. Eso tiene que darte mucho consuelo. Cada día el sacerdote se levanta la hostia. Esa es fuente de consuelo y alegría y fortaleza. Dichosos ustedes que entienden este tema. Dichosos ustedes que son católicos. Dichosos ustedes que van a misa cada día. Ustedes son uno de los grupos más chiquiados por Cristo. Uno de los grupos más chiquiados y más de Cristo son aquellos que van a misa cada día. Y entienden esta página. Y dice Jesús, O Santa Faustina. O Santa Ostia. O Santa Ostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. Vivimos en el mundo con tantas mentiras, tantas traiciones, pero Jesús es el camino, la vida y la verdad. Amén.
Amén.
¿Le gustó?
Sí.
Muy bien, hemos hecho la mitad y ya ojalá que ustedes puedan usarlo para prepararse para la misa, también para dar gracias y para hacer una hora santa, tomando algunos. No hace falta que tomen todos, pero algunos. Vamos a rezar a María que podamos realmente amar muchísimo Jesús en la Sagrada Hostia. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en el nuestro mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe, ruega por nosotros. Y ya ponía sus grupos y lo bendiga.